Soy sociólogo de origen, antropólogo social también, egresado del Colegio de Michoacán y actualmente soy profesor titular en el Colegio de la Frontera Norte, pero adscrito a la unidad Matamoros, en la frontera de Tamaulipas. Y pues lo que he realizado es originalmente hacer reflexiones y análisis en torno a la masculinidad, el género y sobre todo cómo se articulan con diferentes formas de violencia. Y últimamente he aplicado estos enfoques a temas específicos de la frontera, como es la migración, como es la delincuencia, y por ese lado han ido las reflexiones, básicamente.
Se trata, en principio, de un tema que llamó mi atención porque se trataba de mujeres que habían participado en esto que hemos denominado como el narcomundo. Y eso de entrada me parece que es digno de reflexión y de análisis por cuestiones de género, por cuestiones de entramados de violencia. Cuando empiezo a profundizar en ese tema, lo que descubro es que las flacas era un grupo de mujeres jóvenes, muy jovencitas, que empezaron a trabajar en el narcomundo. Específicamente lo que hacían ellas era pues vender, y aquí viene otra parte muy interesante, vender sus servicios como sicarias, ofertaban, no pertenecían a un grupo criminal en particular, sino ellas eran como proveedoras de servicios de sicariato. ¿Por qué se ya denominaban las flacas? Y aquí viene la segunda cuestión, también muy interesante. Es porque a final de cuenta fue una autodescripción que se hicieron por ser mujeres muy delgadas, muy jóvenes y muy bonitas, ¿sí? Al menos las fundadoras se ajustaban a ese perfil. Que las describía como las flacas, ¿no? Entonces, también hay algo más que llama la atención de este caso y es el hecho de que, digamos, la caída de este autodenominado cártel de las flacas es en el 2015. Tuvo una, digamos, duración muy breve, bastante, bastante corta. Y en 2015 hay el asesinato de una de las chicas que pertenecían a este cártel y fue pues algo bastante, bastante cruel, ¿no? Entonces, es un caso que me llamó la atención por estas razones, una cuestión del ingreso de las mujeres pues al narcotráfico en una actividad muy específica, segundo por este fenotipo que al que se ajustaban y tercero porque se trataba de la frontera de Tamaulipas. Entonces, todo esto se articula y lo que enseguida me invita es a pensar precisamente en cuáles son los entramados de género y violencia que pueden existir al analizar este tipo de casos. Al menos la discusión que hay dentro de, no de toda, pero sí gran parte de la literatura, incluso en los medios de comunicación, es como un tipo de alarma del ingreso de las mujeres al narcotráfico o al narcomundo, ¿sí? Como si se tratara de un fenómeno nuevo, reciente. Y esto no es del todo cierto, o sea, más bien se ha hecho más visible en los últimos años, en particular desde que arrecia la violencia criminal en nuestro país, con la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero ya el ingreso de las mujeres al narcomundo data de hace bastante tiempo. Yo creo que podríamos situarlo desde la época de la posrevolución. Hay un caso de una mujer que apodaban la Nacha, por ejemplo, de los años 30 o 40, o la Reina del Pacífico, que es, no, no estoy seguro si es de los 60 o los 70, y así sucesivamente. Lo que se ha hecho, pues es más visible el ingreso de las mujeres al narcotráfico y sobre todo más jóvenes. Pero hay otro asunto que también creo que es digno de reflexión. Dos vertientes, más bien, no solo uno. Por un lado, hay que tener cuidado porque lo que se ha hecho más visible hoy en día es el uso de mujeres, no solo el ingreso, es el uso de mujeres en el narcotráfico, aprovechándose de esto que algunas investigadoras han denominado su capital erótico. Sí, es a final de cuentas, es un uso bastante pragmático de la belleza, de los cuerpos, de las habilidades de las mujeres y para usarlo como un tipo de política maniquea en la violencia o la confrontación entre grupos delictivos o entre estos y algunos cuerpos de seguridad, ¿sí? O bien para usarlo en términos de sexo, erotismo, sexualidad. ¿Por qué tiene que ver este asunto? Bueno, porque a final de cuentas, el ingreso de las mujeres al narcomundo se da en diferentes vertientes. Y aquí es donde viene la riqueza de alguna perspectiva de género. O sea, no es solo la cuestión del uso de los cuerpos o del capital erótico de las mujeres, también de sus habilidades, ¿sí? Para ser sicarias, por ejemplo, o para convencer a algunos varones. Pero el asunto es que, y aquí viene la segunda vertiente, también podemos pensar que el ingreso de de algunas mujeres al narcomundo también hay que verlo en términos de estratificación, ¿sí? A final de cuentas, en el narcomundo hay lo que también otras analistas han denominado un tipo de narcoburguesía y un tipo de narcoproletariado, ¿sí? Lo que conocemos hoy en día, al menos por ejemplo el caso de las flacas, lo que refleja es un tipo no estrictamente de narcoproletariado, es un nivel un poco más arriba, ¿no? Pero, digamos, al ser mujeres que proveen servicios de sicariato, pues oscilan un poco entre el narcoproletariado y algo más, ¿sí? Pero no alcanzan el nivel de la narcoburguesía. ¿Sí? Como lo podríamos pensar con un caso paradigmático como la Reina del Pacífico o otras mujeres que se han posicionado en estructuras criminales, al menos en nuestro país, por no situar algunos casos concretos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas son algunas de las vertientes que nos deben llamar la atención. Sí, creo que también esto lo que representa es no un desplazamiento de los hombres del narcomundo en absoluto, porque todavía sigue las estructuras criminales siguen siendo estructuras también bastante patriarcales. Precisamente la inclusión de algunas mujeres, al menos en estos niveles de narcoproletariado y otros de nivel medio, pues forma parte de cómo está funcionando el sistema patriarcal dentro de las estructuras criminales, ¿sí? Con algunas salvedades, y esas salvedades pueden ser al menos algunos casos, si seguimos trayectorias, por ejemplo, de las mujeres denominadas buchonas, que empiezan a vincularse con estratos más altos del crimen organizado. Eran demasiado jóvenes porque se trataba de chicas que, pues en realidad eran adolescentes y jóvenes, o sea, ¿no? A lo mucho llegaban a los 20 años, ¿sí? Pero bueno, era parte, digamos, del perfil al que se ajustaban. Y creo que eso también llama la atención porque, al menos en casos de mujeres que están en otros estratos del mundo criminal, pues son mujeres un poco ya más grandes de edad. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que también para determinadas actividades se requieren determinados tipos de cuerpos, determinadas estéticas, determinadas habilidades y sobre todo determinadas experiencias, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la Reina del Pacífico, pues una mujer que en cierta forma empieza y acumula bastantes años de experiencia, ¿no? Hasta lograr consolidarse como tal. O pensar en otras más recientes como, no sé, como Claudia Ochoa para un grupo delictivo en Sinaloa, que era una mujer joven, muy guapa también, pero empieza a posicionarse, o sea, lleva un buen de tiempo, o sea, o bien para otros casos como el de Enedina Arellano Félix, acá en el Pacífico, son mujeres que se han posicionado dentro de la narcoburguesía, ¿sí? Pero son mujeres ya adultas, ¿no? Parece ser que a final de cuenta, las mujeres pues no la tienen fácil tampoco en el narcomundo, ¿sí? Es como un espejo de otros mundos de la vida social, donde hay diferentes techos de cristal a los que se tienen que enfrentar a veces, hay diferentes barreras, ¿no? Entonces, si logran sobrevivirlo, es posible que se posicionen, pero eso cuesta mucho, o tener lo que algunos antropólogos recientemente, como Claudio Lomnitz ha dicho, tener un tipo de vínculos pues familiares o parentales o de amistad, son los lazos que te permiten escalar en esos mundos como en otros, como en la política, ¿no? Pero sí, en este caso, sí llama mucho la atención de que al final de cuentas, o sea, es un asunto de generación y de estética corporal y de habilidades, ¿sí? Que es lo que distingue a un grupo particular. Me parece que podemos pensarlo desde dos perspectivas. Una es por lo que ya conocemos como el reclutamiento forzado, ¿sí? Que bueno, al final de cuentas, algunos grupos delictivos pues están obligando en particular a los jóvenes a ingresar a sus filas bajo amenazas, etcétera. Y esto es bastante evidente en nuestro país, o al menos desde hace varios años. Yo he recogido testimonios de jóvenes que tuvieron que desplazarse junto a sus familias de algunas localidades rurales, en particular de acá de Tamaulipas, por el asunto de la violencia, porque llegaban personas que los amenazaban, les decían que se unieran con ellos, o si no, pues una sinfín de cosas, ¿no? Y pues por miedo unos huían u otros pues eran reclutados, ¿no? Pero obviamente hay diferentes casos, hay diferentes situaciones. La otra vertiente que nos puede ayudar a entender esto es por un tipo de seducción, ¿sí? Es una seducción cultural, si le queremos llamar así. ¿Por qué? Porque al final de cuenta el narcomundo nos está ofreciendo una alternativa fantasiosa al mundo que estamos viviendo de precariedades, ¿sí? En particular para los jóvenes. Se trata de una seducción que les funciona al crimen organizado porque, bueno, al final de cuentas, usar algunas materialidades y simbolismos como es el dinero, las armas, los vehículos, la adrenalina y sobre todo el prestigio o el estatus que se puede alcanzar dentro de los grupos delictivos es algo que los jóvenes difícilmente podrían tener en una maquiladora, en el mundo de la política o incluso en el mundo de la educación hoy en día, ¿sí? O sea, suena muy radical, pero se ajusta a muchas situaciones y es muy triste, ¿no? El caso de las flacas es precisamente eso, es un tipo de seducción cultural, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues una cuestión pragmática en principio, ¿sí? O sea, se proveen servicios de sicariato y se cobra bastante bien, ¿sí? Pero eso implica, obviamente, el uso de armas, el uso de vehículos y sobre todo los vínculos, ¿sí? Los vínculos con personas de estructuras criminales y sobre todo el prestigio que se iban haciendo ese grupo delictivo, ¿sí? Pero también podemos pensar que a final de cuenta, en cualquiera de los casos, si los jóvenes ingresan a esos mundos delictivos es por reclutamiento forzado, por seducción cultural, se trata de procesos bastante cortos, ¿sí? Es un tanto lo que Agamben señalaba como la nuda vida, ¿no? Es algo que pues no vale. A final de cuentas, son desechables, ¿sí? Algunos autores han señalado que el reclutamiento cada vez más mayor y visible de mujeres se debe precisamente a una estrategia de relleno en los grupos delictivos, a razón de las bajas que tienen, porque pues, muchos varones mueren constantemente y en particular varones jóvenes, ¿sí? Eso también habla de una cuestión de masculinidad. O sea, en los grupos delictivos se aprovecha eso que Miriam Nietzsche, la filósofa, llamaba la mística de la masculinidad, ¿sí? Es decir, el atrevimiento, el valor, mostrar el valor. Mostrar la osadía, el coraje, ¿sí? Es algo que se usa y que se reproduce, ¿no? Y ante esas, obviamente, eso significa la muerte a muy temprana edad, significa vacíos en las estructuras criminales y significa que van a empezar a buscar a mujeres. ¿Y qué mejor que aprovechar, ¿sí? Capitales eróticos, ¿sí? Cuerpos femeninos y sobre todo que tienen determinadas habilidades. ¿Por qué hacerlo? Pensar, yo creo que en un tipo de disfuncionalidad familiar no aplica hoy del todo, ¿sí? Porque lo mismo podríamos cuestionar. Bueno, hay demasiadas familias que viven en situaciones de disfuncionalidad o desestructuradas o en la precariedad y no necesariamente todos los hijos o hijas han ingresado a esto. O sea, siguen luchando en un mundo de legalidades, no de ilegalidades, ¿no? Entonces, creo que hay muchos matices desde donde poder intentar interpretar por qué las mujeres o algunas mujeres, en especial jóvenes, ingresan al narcomundo. Bueno, el término pornografía de la violencia lo aplica un antropólogo estadounidense que se llama Philip Bourgois. En uno de sus ensayos habla de esto y se refiere a cuando hacemos análisis sobre la violencia, hay que evitar caer en las explicaciones un tanto simplistas del derramamiento de sangre, la agresión física, el morbo por el morbo, digámoslo así. Y más bien dice, dejar de hacer una pornografía de la violencia, o sea, dejar de hacer esto que acabo de mencionar, implica más bien pensar en las causas estructurales de la violencia en sí, ¿sí? No en el morbo, no en lo sangriento solamente, ¿sí? Entonces, esto es súper interesante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque implica pensar más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, podríamos señalar, por ejemplo, el caso de las flacas, que se hace cada vez más visible, en especial cuando hay el asesinato en 2015 de una de ellas, que es algo bastante, podríamos hacer una pornografía de la violencia de eso, algo que yo no me enfoqué en eso, ¿sí? En cómo la asesinaron a una de las chicas, dónde apareció, o sea, no di todo ese, más bien lo que me interesó explicar en esta reflexión fue las causas estructurales. ¿Qué significa esto? Bueno, situar en primer lugar cómo un grupo como el Cártel de las Flacas, más bien es producto de un proceso de guerra contra el narcotráfico en nuestro país, ¿sí? Y en segundo lugar, cómo también es producto, ¿sí? De, digamos, redefiniciones de género y corporales que se empiezan a hacer dentro de las estructuras criminales, ¿sí? O sea, que es algo en lo que pocas veces ponemos atención. Eso yo creo que es lo que nos puede distinguir un poco de hacer meros reportajes, ¿sí? De hacer un análisis más de estructuras sociales, un poco más a fondo, ¿sí? Pensar también, por ejemplo, que las flacas no es necesariamente un fenómeno nuevo, es más visible, o sea, y no es nuevo porque hay precedentes, ha habido todo un proceso histórico donde algunas mujeres se han hecho visibles en el narcomundo, ¿sí? Pero a razón de la violencia, pues hoy en día cada vez se conocen más casos de estos, pero no necesariamente significa que sean las primeras o las únicas, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que pensar que se trata de productos culturales que vienen a alterar un poco las imágenes sobre la violencia, vienen a estereotipar algunos simbolismos del narcomundo, ¿sí? Me parece que el problema no es solamente que cada vez más población, en particular los jóvenes, están consumiendo este tipo de productos culturales que se mediatizan y se hace todo un espectáculo, ¿sí? Sino más bien el problema es cómo se están consumiendo y la velocidad con que se está haciendo. Esto significa que a veces como que hay una frontera ya muy delgada entre lo que es la realidad y lo que es la ficción. Y aquí volvemos con el asunto de las seducciones culturales, ¿sí? ¿Cómo lo están interiorizando muchos jóvenes que no distinguen que eso es bastante real y que puede derivar en la muerte al final de cuentas, ¿no? Y el problema de la velocidad es que, pues hoy en día, la difusión de sus productos culturales, pues es bastante, bastante fugaz, ¿sí? O sea, es muy rápida, ¿sí? Sale una cosa y después sale otra, ¿sí? Pasamos, por ejemplo, del movimiento alterado a los corridos tumbados, ¿sí? O si lo queremos ver un poco más atrás, pasamos de los narcocorridos al movimiento alterado a los corridos tumbados, ¿sí? O podemos así seguir escarbando, ¿no? El problema es que hoy con la fugacidad de la información, con el uso de las redes sociales, este tipo de productos culturales se están difundiendo a toda velocidad y que la frontera entre realidad y ficción se está haciendo cada vez más difusa. No es del todo nuevo, o sea, nos escandaliza mucho este tipo de productos culturales, pero podríamos pensar otra vez en perspectiva histórica, ¿no? Hasta hace algunas décadas, por ejemplo, pensar digamos que en la radio, con programas como Chucho el Roto o Porfirio Cadena, a final de cuentas estaban hablando de algunos simbolismos de los bandoleros, ¿sí? De los bandoleros mexicanos, en especial en espacios rurales, ¿sí? Esto no significaba que toda la gente se hiciera bandolera, ¿sí? Pero sí había ese tipo de consumo, aunque todavía se distinguía, digamos, esa frontera entre la realidad y la ficción, ¿sí? O pensar más atrás, en el origen, por ejemplo, de los narcocorridos, ¿sí? Pues tiene un origen en el corrido mexicano, en esencia. Y el corrido mexicano, a final de cuentas, es una apología, como nos lo han dicho, es una apología de nuestros héroes, ¿sí? De los héroes de la revolución. Pero en realidad, o sea, si lo vemos prácticamente, es una apología de gente que mataba a otra gente, ¿sí? Así de simple, ¿no? Entonces, depende cómo dimensionemos los productos culturales que estamos hoy en día siendo testigos de estos y consumiendo. Ha habido una disputa, por supuesto, en torno a que exaltan la violencia y sobre todo incitan a la violencia. Me parece que en el primer caso es muy cierto, exaltan la violencia, ¿no? Es un recurso que vende. Eso también es hacer una pornografía de la violencia, de hecho, ¿no? Pero incitar a la violencia me parece que ya depende más bien de las personas, o depende del Estado, que no hay que dejarlo fuera, ¿sí? Porque pensar que los productos culturales en sí incitan a la violencia es negar la capacidad de reflexión y de decisión que tenemos las personas, incluidos los jóvenes. Sí, bueno, en primer lugar, me parece que falta profundizar en la incursión y participación de algunas mujeres a lo que llamamos al narcomundo. O sea, hay líneas de investigación muy interesantes
que se han hecho algunas pioneras, por ejemplo, en desde el narcocorrido, ¿sí? O en redes sociales. Y lo que se ha concluido es que pues hay una versión bastante estereotipada de las mujeres dentro del narcomundo, ¿no? Pero nos falta analizar casos concretos, ¿sí? No solo las imágenes estereotipadas en textos culturales como pueden ser las canciones o las imágenes, ¿no? Hay que contrastarlo también con casos empíricos. Y por otro lado, me parece que también es importante pensar este tipo de casos en el contexto histórico y el contexto espacial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que situarlos como parte de un proceso, ¿sí? Y por otro lado, que hay que reconocer que hay matices particulares en cada lugar, en cada zona o en cada región. El caso del Cártel de las Flacas es un caso muy sui generis que se remite al noreste de México, pero seguramente habrá otros casos con matices particulares si pensamos, por ejemplo, en la frontera sur de México o en el Pacífico o en el occidente, ¿no? Porque cada región tiene sus particularidades históricas y culturales. Y por último, me parece que también es importante, y esto es algo que yo no hice en el texto, ¿no? Pero sería importante un poco deconstruirnos como varones o mujeres analistas al hacer nuestras propias reflexiones, porque es algo que a veces hacemos sin darnos cuenta de si otra vez estamos revictimizando a las mujeres, si otra vez las estamos estereotipando o no por nuestra propia perspectiva, ¿no? Y bueno, creo que son retos que tenemos y que hay que asumir poco a poco.